Saludos, buenas tardes, bienvenidos al programa número 102 de La Isla de Encanta. Hoy nos vais a encontrar bajo el cogotero en compañía de un náufrago de excepción, de Abel Hernández, de El Hijo. Bienvenidos.
Somos igual, somos salvajes, ferocidad. Somos salvajes y los salvajes miramos adelante y no hacia atrás. Somos salvajes y los salvajes miramos adelante y no hacia atrás. Somos salvajes y los salvajes miramos adelante. Somos salvajes y los salvajes miramos adelante. Somos salvajes y los salvajes miramos adelante.
Pues bienvenidos, bienvenidas a todos los que están sintonizando el 100.4 de la FM o que están escuchándonos a través del www.circulobellasartes.com y bienvenidos pues a un náufrago más, que tiene como particularidad el que es el primer náufrago que repite, ¿no? César, bienvenido.
Hola, buenas tardes, caballero.
¿Qué pasa, chaval?
Pues sí, tenemos aquí, está a mi derecha, está Abel Hernández, que ya es la segunda vez que nos visitas. Abel, buenas tardes.
Sí, creo que la segunda o... bueno, sí. Habré venido a Radio Círculo otra vez, ¿no? Quizá, con EMAC. Con vosotros la segunda, puede ser.
Sí, con nosotros ya...
Seguro, la segunda seguro.
Fijo.
fijo.
Ya van dos veces, la última vez que nos hiciste los honores y que, bueno, pues llegaste hasta las costas de la isla, pues fue pues en un programa pues que compartiste con Rodrigo, cuando sí. Migala todavía estaba en activo. Y ahora lo haces para, bueno, pues con la excusa de escuchar un montón de, o toda la gente de tiempo, unas cuantas canciones que cuentan entre tus favoritas, de últimamente, por lo menos,
sí.
Y con un nuevo disco bajo el brazo que se titula La piel del oso, que es tu primer disco como El Hijo.
Sí, sí, bueno, es el un poco el primer pasito de este proyecto en solitario que se llama El Hijo, muy bien arropado por dos amigos, Raúl y Xavi Molero, Raúl Fernández, y luego por otra serie de músicos a los que ha dirigido y preparado Raúl, y sí, vamos, en eso estamos.
Uh-huh. El disco pues salió hace muy poquito, es un EP, que sí. Suelen llamar, un mini álbum, ¿no? Un single, sí, con...
Es como la cara de un largo, ¿no? Son como 20 minutos.
Uh-huh. Cinco canciones. Y como bien has dicho, pues el apoyo casi casi incondicional de dos amigos, como son Raúl Fernández y Xavi Molero. Raúl Fernández, pues imagino que a algunos de nuestros oyentes les sonará si les decimos que es quien se esconde tras el nombre, el apelativo de Refri. Uh-huh. Que yo creo que también, pues es fácil que, no sé si compartirás esta opinión, que a quienes gusten de la música de Raúl en Refri, pues probablemente también les entre bien estas canciones del Hijo.
Sí, sí, supongo que sí, vamos. Salvo que sean fanáticos de Refri y no escuchen otra cosa, pero vamos, si se les supone tragaderas de determinado espectro, pues, de musical, pues supongo que sí que entrará. Sí, tiene un toque además muy Raúl en la producción. La producción es de Raúl y por tanto se tiene que notar, ¿no? Uh-huh.
Él se ha sumado después, digamos, al proyecto. Le has enseñado las canciones y ha dicho, hey, vamos a trabajar esto juntos. ¿O cómo fue esa historia? ¿Es algo que ya venía de antes,
no,
de
no,
hacer
no,
un
no.
disco juntos?
No, no, es que todo esto ha sido totalmente... Como casi siempre me pasan a mí las cosas, pues... muy poco buscado de primeras, ¿no? O sea, yo tenía claro a principios del año pasado, de 2005, justo pues por estas fechas empecé a intentar hacer temas en castellano con un nuevo sistema, buscando la canción y escribiendo la letra en castellano y, bueno, buscando, intentando romper una barrera que tenía ahí, ¿no? Y afrontando un reto que también tenía. Me había convencido ya durante los últimos meses y en las Navidades pues hice la típica reflexión. Además me encontré con un amigo que me daba siempre mucho la paliza y que él mismo estaba haciendo canciones en castellano. Y hablando con él del tema pues fue lo que me convenció. Entonces me puse a hacer canciones. La situación en Migala era pues estaba muy parado después de los últimos conciertos que acabamos, si no me equivoco, en Alemania. Bueno, nos quedaban todavía conciertos por aquí, ¿no? En España y tal, pero nos quedaban unos cuantos. Pero, vamos, la cosa estaba ya como muy parada, la actividad, y hubo un momento en que coincidió que yo tenía canciones nuevas, perdón, que no había enseñado a Migala, y al mismo tiempo el grupo estaba, pues, extinguiéndose, ¿no? Uh-huh. Separándose del todo. Y bueno, pues, lógicamente, cuando dejé el tema de Migala y tal, pues le metí mucha más. Estaba bastante, como se dice ahora en el fútbol, bastante enchufado con las canciones y trabajé bastante fuerte hasta que pasé unos días en Barcelona, porque Raúl y yo éramos amigos, somos amigos de antes de esta historia, y claro, Raúl y yo habíamos hablado por teléfono y había comentado que estaba haciendo canciones nuevas en castellano y tal, y lo primero que me pidió cuando ya aterricé en su casa fue, tócame las canciones. Le dije, no, bueno, no me las sé, tal. Sí que teníamos pensado tocar, pero como siempre hacíamos un poco, pues, improvisar. Y nos gusta mucho cuando estamos juntos, sobre todo cuando voy para su casa, que la tiene bastante equipada y tal, pues uno coge un instrumento, otro, y nos ponemos a tocar. O a veces incluso con ordenadores, hemos hecho alguna tontería. Y bueno, pues esta vez él tenía muy claro que quería oír eso. Enseguida empezó a tocar el piano sobre lo que yo iba tocando y cantando con la guitarra, con una guitarra española. Y enseguida me dijo que le gustaba mucho y yo le dije, pues a mí me gusta mucho cómo está saliendo así, o sea que... nada, al día siguiente pues le dimos otro rato, casi sin pensarlo, y pues al final el tercer día me dijo que si quería, que podía llamar a este a Xavi y tal, que se trajera un par de cositas, un plato, una caja y una pandereta y poco más, para darle un poco más de... para pasarlo mejor. Y ya cuando estábamos tocando nos mirábamos y decíamos, oye, esto está muy bien. Uh-huh. Y bueno, fueron realmente ellos los primeros que dieron un poco la chapa para que... porque yo no tenía ninguna prisa, o sea, pensaba, digo, bueno, tengo, en ese momento tenía 3 o 4 canciones, creo que 4, pero una no ha entrado en el EP, la he dejado aparte porque no pegaba mucho y tal. Y vamos, que eran pocas, y yo pensaba, bueno, pues cuando tenga 8 o 9 ya empezamos a pensar en algo. Pero estos me decían, ¿por qué no haces un EP? Y además agarramos este punto que tiene esta formación tan rara, porque realmente piano acústico, batería, guitarra española y voz es una formación extraña, y yo creo que parte de responsabilidad del sonido es de esa formación, ¿no?, tan curiosa, y de la combinación de los 3 músicos que somos, ¿no? Pues nada, me metieron la idea en la cabeza, yo le fui dando vueltas, me empecé a dar cuenta de que no era ninguna mala idea, de que de alguna manera presentarse con algo humilde y con grabar con un presupuesto corto era más sencillo también, porque claro, no le puedes presentar una historia nueva a, aunque fuera mi compañera de toda la vida, y decirle, quiero un montón de pasta para grabar, ¿sabes? También vi que era práctico, y al mismo tiempo me pareció que se ajustaba esa humildad a lo que yo realmente era, porque estoy empezando de cero. Uh-huh. Y no puedo vivir de ningún tipo de rentas, ¿no? O sea, tengo que hacer mi música y presentarme ante el público de una manera, pues, poco a poco, y bueno. Y de alguna forma también, pues, un álbum acojona más. O sea, es siempre es más ingobernable. Y también, pues, el hacer un EP primero o un par de EPs, yo creo que es interesante muchas veces.
Y una sana costumbre. Yo, vamos...
A mí es que el EP, además, me encanta el formato. O sea, me parece que se abusa mucho de discos largos. Ahora se está volviendo a hacer un formato de LP de menos de 40 minutos, de en torno a 40 minutos, pero si metes 37 no pasa nada. Uh-huh. Y a todo el mundo le parece muy bien. Y yo creo que ese formato y el formato de EP está muy chulo, porque lo puedes poner de fondo haciendo una determinada labor, pero no sé, no tiene un punto más digestivo, ¿no? También, y no sé, creo que también a su manera crea el mismo, este disco tiene el mismo grado de concentración de concepto, si es que tiene alguno, que el que pueda tener un álbum. O sea que no hace falta hacer cosas de 10 canciones y 45 minutos para que flote, ¿no?
Además que siempre es más complicado hacer 10 canciones estupendas, buenas y de las que uno esté satisfecho, que llegar a hacer 4 o 5 con ese rango, ¿no? Uh-huh. Vamos, supongo, que yo canciones no agito ninguna en mi vida.
Sí, sí, no, realmente la cantidad es cuestión, yo creo que es cuestión de tiempo. Lo que pasa es que realmente que surjan un buen puñado de canciones, normalmente no son 10, son más canciones, y además son más que no sé, que no, o sea, no es bueno ir con lo justo, no es lo más habitual, ¿no? Ir justo con las canciones que vas a grabar. O sea, normal es que te queden 2 o 3 ideas que por lo que sea se descartan porque no están al nivel o porque no pegan o por alguna razón, ¿no? Digo, es cuestión de tiempo. Si te dedicas a hacer canciones, acabas haciendo canciones. Y si tu nivel no lo dejas bajar, pues más o menos lo mantienes, ¿no? Uh-huh. O sea, esto es una cosa que no tiene mucho más misterio. Pero es cuestión de tiempo. Y lo que es más raro es tener un puñado de canciones, digamos, que puedan entrar todas juntas en un disco... Uh-huh. Y que se lleven bien entre ellas. Eso ya es más difícil. Con un EP es más sencillo, porque dices, bueno, tengo 5, pero lo que me pasó a mí con este, tenía 5 temas, más uno más, y bueno, al final opté por uno, lo trabajé más, lo metí, que es Gorilas en la Niebla, que realmente es posterior a un tema que se ha quedado fuera, y el tema que se ha quedado fuera, que seguramente entrará en el próximo, espero que álbum, en un álbum próximo, pues eso, se quedó fuera porque no pegaba demasiado. Pero es más sencillo, ¿no? Lo del álbum, pues tienes que estar durante un tiempo también trabajando, yo creo que muy concentrado para... Por lo menos en este rollo en solitario. Es que, claro, para mí la historia es muy diferente a Mi Gala y a Emma Kwakie también. Claro. Muy diferente.
Además, fíjate, en el caso de, dices, de Mi Gala, pues en Mi Gala terminaste siendo 8 o 9 personas, ¿no? Y ahora ahí solo, casi solo ante el peligro, ¿no?
Sí, bueno, solo. De hecho, me voy a tocar ahora por tierras de España en febrero, que voy con Yellow Swamps, con un grupo... Quería haber traído una canción, pero bueno, al final no me he atrevido porque son puro ruido. Pero puro ruido. Prácticamente no se puede sacar nada más. Y sí, voy yo solo. Voy solo con una guitarra, que no sé si todavía si llevarme la española o la eléctrica. Y bueno, así que sí, es un cambio fuerte.
Pues ahora vamos a hablar de esas fechas, de esos próximos conciertos. Vamos a escuchar también más canciones de La piel del oso, que es el título de este primer EP de El Hijo. Pero vamos a escuchar ya una de las canciones que nos has traído, que cuentan, según nos comentabas, entre lo que más estás escuchando últimamente y tal, ¿no?
Sí, vamos, la verdad es que no, lo de escuchar música se convierte en ya una cosa prácticamente sin parar, o sea, pero bueno, sí, son canciones que algunas de las que me han llegado mucho últimamente. Y alguna de ellas estoy trabajando en versiones, en adaptaciones al castellano. Uh-huh. Y alguna de ellas ya la estoy tocando en directo con mi propia adaptación, alguna de la que he traído. Y luego son canciones todas que me parece que casi todas son curiosas, no son demasiado conocidas y bueno, uh-huh, pueden ayudar a los oyentes a descubrir otras cosas, ¿no?
¿Qué de lo que se trata?
Claro.
Para eso estamos aquí. Pues vamos a comenzar con Long Way Down, Look What the Cat Dragged In, que es un tema de Michael Penn. Si te parece, la escuchamos y luego nos comentas la jugada.
Muy bien.
Pues ahí está Michael Penn.
The cat drug in. It's got the dress, though the collar's gone, that I gave my one true love on. No, man, look what the wind blew home. Never had this much stimulation till her load down. Elevation, but oh, don't look in those eyes, bluer than blue. Rules on the rise, and if I wear apathy's crown, don't call me highness. It's a long way down. Oh, what terrible things she shows. I'm overwhelmed by rumors this high and overcome by lows. Oh, what use is it to pretend that I have the strength for this anymore? This is all in the world that she lives for. But oh, don't look in those eyes, bluer than blue. Rules on the rise, and if I wear apathy's crown, don't call me highness, 'cause it's a long way down. I would suppose I'm not the only one. One never knows. And I got a feeling she's been sleeping with the whole wide world. I got a feeling she's been sleeping with the whole wide world. I got a feeling.
eyes, bluer than blue. Rules on the rise, and if I wear apathy's crown, don't call me kindness. It's a long way down. It's a long way down.
Bueno, pues Abel, ya hemos escuchado la primera de las canciones que nos has traído. Se titula Long Way Down. Es Michael Penn, que nos comentabas que es el hermano de Sean Penn.
Sí.
Y de Chris Penn.
Y del fallecido Chris.
Recientemente fallecido.
Mm-hmm. Qué curioso, porque la otra vez que estuvimos aquí también se había acabado de morir alguien, ¿no?
Ah, sí.
Y...
¿Quién?
Joder, macho. Hostia, se va a quedar.
Sí, mi hermano trajo una canción de una versión de Leonard Cohen interpretada por el tipo este que se había cargado a su mujer en un rollo psicótico.
Sí, sí, sí.
Noir de Cyr.
Sí.
Es verdad.
Y hostia, que lo hacía con el grupo, con otro grupo que ahora mismo, joder, estoy en blanco. Pero bueno, sí, pues no me había dado cuenta. La verdad, me dio un poco de pena que se muriera Chris Penn el otro día. Pero bueno, porque tenía cariño a algún personaje suyo en películas.
En Vidas Cruzadas esto va muy bien.
Sí, sí, sí. Y está también... Está en... Reservoir Dogs está también.
Sí, sí, creo que sí, vamos.
Y en alguna más, así. Tiene personajes, un personaje muy chulo. Pues creo que, vamos, si no estoy equivocado, Michael es el hermano de mayor y se dedica a la música, vamos. No es que sea actor y aparte hace discos, se dedica a la música. Porque los padres de estos, de los Penn, alguno era actor y el otro era músico. O alguno hizo sus pinitos en el tema musical. Pinitos importantes. Y es un tío poco conocido. La verdad es que a mí su producción en general no me flipa. Concretamente este disco está bastante bien. Ahora mismo no me acuerdo del título del disco, porque no lo tengo muy, muy estudiado. Pero esta canción me encanta porque, no sé, me gusta mucho melódicamente, cómo mete los arreglos. La letra es una canción, es una letra muy extraña, un poco difícil de entender. Que habla realmente de un tipo que bien podría ser un noble que ve como su amada, a la que agasaja y tal, prefiere los bajos fondos o prefiere estar en brazos de todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y él sufre mucho, pero no se sabe muy bien si es una canción de alguien tremendamente, bueno, enfermizamente celoso, o realmente la tía está pues llevando una vida así curiosa también, ¿no? Despendolada. Y es una letra extraña. Y a mí, yo conocí esta canción hace 14 años gracias a un videoclip fantástico, que el que lo pueda encontrar, que lo aproveche, de los hermanos Quay. Entonces he vuelto a esta canción porque empecé a buscar este vídeo que vi en un Metrópolis o algo así en el año 92, me parece que fue, 91. Y lo tenía en la mente. Uh-huh. Y tenía incluso el título de la canción y todo. Y buscando el vídeo me encontré con la canción, entonces ya he indagado más en Michael Penn, ¿no? Uh-huh. Y ya digo, el vídeo, de ahí se puede tirar, de los hermanos, de los Quay Brothers, Q-U-A-Y, también tiene una producción. Son gente de animación, son dos hermanos gemelos que hacen películas de animación al estilo de Jan Schwemmager y esta gente del este, los checos y tal, uh-huh. Step by Step, y es, bueno, es increíble lo que hacen también. La combinación entre la canción y el videoclip es una obra maestra, uh-huh. absoluta.
Y era el clip de Long Way Down.
Digo, ¿no? El videoclip de Long Way Down, uh-huh. o Look What the Cat Drag In, es una obra maestra.
Uh-huh. Michael Penn, hay también, pues... cinco canciones más que nos has traído, pero si te parece, yo creo que pues vamos a darte réplica con otra de otro de los temas que están incluidos en La piel del oso.
Vale.
Concretamente es el que le da apertura, se titula Esa música sombría. Si os parece, vamos a escucharlo y ahora pues comentamos un poco la jugada.
Muy bien. Thank you. pequeño. Yo veía todo y a todos desde el cielo. Cada uno hacía algo prometiendo. Más volver a hacerlo. Algo después la vista cambia. Alrededor innumerables cosas y máquinas bajo el sol, y algo tiembla en cada oscuridad. El oficial nos comunica que solo es música sombría que se aloja en la memoria como al agua en los oídos. Todos hacemos aquello que nos prometimos, no hacer más, nunca más en nuestra vida. Bajo el sol, las máquinas por todas partes, y en cada sombra un ruido agudo y penetrante.
Bueno, Abel, pues así comienza tu primer disco como El Hijo, que ahora pues estás ya pues preparando, adaptando el repertorio para presentarlo en directo solo ante el peligro.
Sí.
¿Hay alguna fecha ya?
Tengo ahora 3 conciertos en febrero, donde voy a ir con Yellow Swamps, que es un grupo que americano, un dúo que no tiene nada que ver, que es hacen ruido. Puro y duro, y bueno, va a ser un contraste curioso, me apetece mucho, y estos conciertos voy solo, pues más que nada pues por temas económicos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y luego hay una fecha ya cerrada para Madrid, que es el 10 de marzo, viernes, en Moby Dick, que bueno, no sé muy bien a qué hora es exactamente. Va a ser un concierto bastante especial. Yo, por supuesto, tocaré acompañado por Raúl y por Mole, y quizá por alguna persona más, pero en principio por la formación con la que tocamos en Barcelona ya y con la que hemos grabado el disco, vamos, sin la formación básica. Y de teloneros van a estar Fantasy Bar, que es el nuevo proyecto de Kieran Stephen, que fue el bajista último de Migala y también fue bajista de Los Planetas en su día. Uh-huh. Que es un proyecto donde Kieran Stephen está arropado por Diego Iturriaga, Jordi Sancho y Rubén Moreno. Que son como un mini Migala. Nos vamos a juntar el mismo día. Sí, hombre. Lo que pasa es que las canciones son de Kieran y tienen su propio... tienen su propia identidad, ¿no? Muy clara. Pero vamos, sí, es un grupo formado por 4 ex componentes de los últimos Migala, ¿no? Entonces, vamos, yo espero que también en ese sentido el concierto sea chulo, por descubrir a este grupo que está muy bien, el proyecto está muy bien.
Y además también nos comentabas ahora que sigue el trabajo en otro de tus grupos, en otro de tus proyectos, en Mac Bakia.
Sí, bueno, en Mac Bakia realmente desde el verano, desde junio del año pasado, estamos activos. Lo que pasa es que estamos con un grado de actividad un poco bajo porque no hemos acabado de encontrar el método ni tampoco exactamente lo que queremos hacer en este momento. Con el Mac Bakia nos encontramos en una posición también de ya de tres LPs y un EP que para nosotros es como un cuarto hijo, un cuarto trabajo. Y bueno, hemos intentado seguir por el camino perdón, por el camino de la gira del último disco de Frecuencias y pues un trabajo de tocar a la vez y pues de ser un poco como una banda, pero no hemos encontrado el camino, entonces ahora estamos reconstruyendo un poco la historia y sí, vamos, la idea es meterle caña de aquí al verano sobre todo. Y bueno, tenemos bastantes ideas, nada concretadas, pero vamos, esperamos que las podamos concretar con el viejo sistema de nuestros comienzos, que nos parece mucho más interesante ahora mismo, que es a base de grabar y de probar y de jugar con el sonido, fundir, editar, es un poco esto.
Y siempre bajo el manto protector, el paraguas de Acuarela,
sí.
Todos los proyectos. También tu trabajo como productor muchas veces, o en la mayoría de los casos, produciendo discos para Acuarela. Imagino que tu relación con lo que es el sello, con Jesús y compañía, pues es algo más que profesional, ¿no? O sea, después de tantos años también, ¿no?
Sí, 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 es algo más que profesional. En ocasiones para bien y en ocasiones para mal.
¿Qué es lo que tiene?
Hasta ahí puedo leer. No, claro, porque ya hay un grado de colegueo y tal que, bueno, que a veces casi te molaría más que no te conocieran, ¿no? Pero bueno, no, pero vamos, estamos. Yo creo que las relaciones se mantienen cuando se está a gusto y bueno, pues estamos a gusto las dos partes, ¿no? Yo estoy a gusto. Lo de producir, lo de que haya producido cosas que salgan luego en Acuarela, es más, o sea, no es una razón, no es por el sello, es porque coincide, ¿no? Digamos, o tengo más relación con artistas, o ellos creen que tengo más, puedo hacer más por su música, artistas que están más cercanos a lo que saca Acuarela. Uh-huh. Pero vamos.
Y sobre tu último trabajo, que comentabas también que último trabajo como productor, que lo acabas de casi de finiquitar, de finalizar, que es el nuevo disco de Grupo Salvaje. Uh-huh. ¿Qué nos puedes contar? ¿Va a seguir la línea del primer disco o va a haber sorpresas o hay cambios? ¿Nos puedes contar algo?
Yo creo que han hecho un discazo con mayúsculas. Creo que es un disco muy singular, muy por supuesto muy personal, o sea, muy de Grupo Salvaje, donde llegan bastante, creo que más lejos de que en el anterior. A mí me parece mejor disco, aunque el anterior me gusta mucho. Sobre todo es un disco más personal. Y aparte, creo que su singularidad excede el terreno de Grupo Salvaje. O sea, creo que es un disco de rock, de un rock distinto, con ese punto un poco oldie que tiene Grupo Salvaje, pero que marca, pues, de alguna manera un nuevo apartado dentro de la música rock española. Uh-huh. Sin ser nada revolucionario ni nada de esto, pero me parece que tiene mucha autoridad el trabajo. Y nada, pues creo que como está ahí masterizándose y tal, al final no sé cuántos créditos va a tener, pero vamos, creo que son 13 canciones o 12 canciones. Uh-huh. Es un disco tirando a corto, de unos 40 minutos, y bastante, por momentos bastante oscuro, salvaje. Bastante oscuro en todos los sentidos.
Joder, pues
tanto
primer,
negro como...
ya lo era, ¿eh?
Sí, pues este yo creo que es bastante más. Y vamos, suena muy bien. Y está muy bien mezclado y muy bien producido. Que lo he hecho yo.
Toma, claro.
No, pero vamos, de verdad, al margen de mi trabajo, que no lo digo por eso, ¿eh? Sinceramente, no le echaría tantas flores. Diría que está muy bien y ya está, pero... creo que os va a sorprender. Me parece que va a sorprender a la gente si le prestan un poco de atención. Uh-huh. Hay dos canciones en castellano también, que también es interesante. Algún instrumental y luego algunas en inglés, como uh-huh. siempre. Predomina el inglés, pero también han metido su toquecito un poco más latino, ¿no?
Bueno, pues si te parece, vamos a escuchar otra de las canciones que nos has traído. Y luego también, si estás de acuerdo, comentamos un poco también tu trabajo al frente de Acuarela Libros.
Vale.
Vale, ¿te apetece?
Sí.
Vale, será breve, ¿eh? No te preocupes. Vamos a escuchar un tema del nuevo trabajo de Cat Power.
Sí.
Pues vamos con ello.
Where is my love?
Bueno, pues acabamos de escuchar Where is My Love, que es uno de los temas que estará en el nuevo disco, o que está en el nuevo disco de Cat Power, que creo que se titula The Greatest.
The Greatest, sí.
O The Greatest, es que mi inglés es de Albacete, más o menos.
De Grete.
Villarroledo. Entonces, tú ya has podido disfrutarlo.
Sí, bueno, lo he escuchado realmente un par de veces, porque ha sido una novedad recomendada de última hora, de prácticamente antes de ayer o ayer. Uh-huh. Pero vamos, esta canción ha sido escucharla y ponérmela tres o cuatro veces. Entonces, al hacer la selección hoy, pues la he metido. Me ha parecido muy chulo. Con Cat Power tengo una relación de amor y odio, también a partir de una historia, bueno, una experiencia personal, laboral, porque trabajar con ella es muy, muy, muy difícil. Es una persona irritante, o era al menos en aquella época, hace un par de años, y sin embargo luego tiene también un punto tierno y bueno, en fin, y su música, hay cosas que me encantan y cosas que luego me gustan menos, ¿no? Uh-huh. Pero el disco está bastante, bastante bien. Hay tres o cuatro joyitas y luego hay cosas más normales, pero está bastante bien, y yo creo que esto es de lo mejor, de lo uh-huh. más chulo.
Pues recién salidita del horno, Julius.
Novedad.
Bien, la novedosísima.
Ese cataldo que yo creo que es de lo mejor que ha hecho esta chica. Uh-huh.
Ahora,
nosotros le hemos pinchado alguna que otra vez también a Cat
sí,
Power por aquí.
Una canción, alguna canción chulilla también. Con el mismo, con la misma situación esa de que no te acaban de molar todos los temas del disco, pero hay alguno que dices, hostia, ¿este de dónde ha salido, no? El típico tema este que no sabes muy bien porque el disco no te mola en global, pero hay algunos temas que se salen
este disco
de rango.
Además, este disco además lo ha grabado con musicazos, o sea, creo que el guitarrista, con gente de soul y tal, hay gente muy potente, el guitarrista... Ahora mismo no me acuerdo si era con Al Green o con gente de esta... O sea, se ha ido
a Memphis, ¿no?
A Memphis y ha tocado con músicos de estos de mucho, vamos, de muchas horas de vuelo y mucha calidad, mucho gusto. Entonces se nota en ciertas cosas, de los arreglos, en... Este concretamente es el tema a lo mejor más que podía estar en cualquier sitio, pero yo creo que tiene ese punto de... estar contagiada también por los músicos, que esto es muy importante. Quizá también lo he cogido por eso, ¿no? Porque ahora estando solo, como es un poco el proyecto de Cat Power también, te das cuenta de cómo te cambian las cosas para bien y para bien. O sea, él está tocando con unos músicos o con otros músicos, ¿no? Pero directamente cambia. Simplemente la manera de tocar, la manera de interpretar, el cómo sea de técnico el músico en el que estás, etcétera, hace que te estimulen de una manera, te estimulen de otra, y bueno, es curioso.
Tú además ahora, pues, habiendo estado en un grupo tan numeroso como Migala tanto tiempo, que fueron fácil 10 años, ¿no?, de trabajo en Migala.
Sí, desde que empiezan la primera maqueta de Migala es del año, de mediados del 96, pero realmente, o sea, se entrega, a ver, sí, yo creo que para marzo del 96 ya estaba entregada, ya era pública, digamos. Bueno, que esto fue una jugada que un amigo hizo, porque realmente no había tampoco en aquel momento ninguna intención de hacer nada público, pero bueno, que acabó llegando a gente de Running Circle y tal, y al final pues se empezó a meter la cosa en otro ritmo, ¿no? Pero vamos, canciones de Migala, las dos primeras que son Isabel After Hours y A Fistful, son canciones del año 94 y 95. Y están grabadas en cuatro pistas desde el año 95.
Y después, pues ya con el grupo, digamos, establecido, con formación establecida, llegan el primer disco, el segundo, se va sumando gente a esa formación, y ahora tú, pues...
Se van sumando y algunos se va también.
Van yendo y viniendo.
Si se hubieran quedado todos, sí, creo que han llegado a pasar entre colaboradores importantes, que han aportado algo importante, y gente estable, hemos estado casi 20 personas. O sea que podríamos haber acabado pues como el Amcho o algo así.
O sea que os lo habéis tenido que pasar pipa, ¿eh?
Sí. El 95% del tiempo.
Por eso. Ya ahora...
hay un 5% de marrones, bueno, un poco más, pero en la balanza yo creo que pesa más el buen rollo y,
claro,
y las discusiones tremendas que teníamos también y broncas, bueno... han pesado mucho menos. O sea, ha sido mucho más tiempo de pasarlo muy, muy bien en una familia frenopática que era Migala, sí.
Y ahora hay Solipandi, pues ya va a ser como distinto, ¿no? Hay
sí,
otra cosa y...
Sí, es distinto. De gira yo creo que me lo voy a pasar peor.
Por eso.
Pero bueno, nada, no sé, ya... Me imagino que ya me acompañarán alguno de ellos en algún concierto
animará,
y
¿no?
todo eso, sí.
Te comentaba antes... pues la posibilidad de hablar, aunque sea pues someramente,
sí,
sobre tu trabajo en la editorial Acuarela Libros, que bueno, pues ya también lleváis unos cuantos años,
sí,
también unas cuantas referencias publicadas y libros, en mi opinión, pues muy atractivos. Pues no sé, ¿cómo se os ocurre poner en marcha una editorial de estas
Esto
características?
También es otra parte de la vena loca que tenemos algunos, porque... Bueno. Esto es como montar una pequeña biblioteca gastando nuestro dinero y tal, el dinero que no tenemos, porque realmente si lo tuviéramos pues todavía no, pues tendría poco mérito, ¿no? Pero es que no lo tenemos. No, vamos, la editorial ahora mismo llevamos unos meses muy duros, muy complicados porque no ha habido prácticamente títulos saliendo, aunque hay muchos preparados y hay falta de liquidez, entonces bueno, está la cosa un poco parada. Pero vamos, en principio la idea es que este año nos vamos a resarcir de este parón. Tenemos ahora mismo para sacar una nueva novela de Dennis Cooper, que bueno, con Anagrama la verdad es que funcionaron muy bien sus novelas. Esperemos que nos funcione bien, porque ya te digo que también es un problema de llegada al público, ¿no? Uh-huh. De ingresos para poder seguir sacando libros. Hay un proyecto que me voy a callar, que puede salir, puede ser el segundo en salir ahora, enseguida. Uh-huh. Está también terminados el resto de los poemas de la poesía completa de Houellebecq, de Michel Houellebecq. Uh-huh. Del que ya sacamos su último poemario, Renacimiento, y ahora sacamos el resto de la poesía completa, digamos, ordenada por libros, según han salido en Francia, que se llama Supervivencia, la recopilación. Y luego, aparte, pues tenemos dos libros de dos autores italianos, dos ensayos políticos. Bueno, uno es una especie de mezcla de poema. Bueno, es uno de los típicos textos de Aníbal Strini, uh-huh, que es un autor que también curiosamente publicó en Anagrama un libro llamado Los Invisibles. Nosotros sacamos uno que yo creo que considero que es mejor, y además la traducción también está más conseguida, que se llama Blackout. Uh-huh. Y es un híbrido entre collage, porque Aníbal Strini cogía textos de sitios y los iba combinando, tanto periódicos como una enciclopedia, textos literarios, y ensamblaba, hacía una especie de catap, ¿no? Uh-huh. Pero tiene un contenido, narra toda la historia de, bueno, el blackout de los 70, ¿no? Habla sobre el blackout del apagón de Estados Unidos, y habla sobre un poco la situación en Italia, de extrema violencia por parte del Estado, y también, bueno, por el terrorismo, todas aquellas causas que no se conoce muy bien quién fue lo de Aldo Moro, etcétera, etcétera, ¿no? Todo este lío. Pero al mismo tiempo tiene un punto, pues, de canción, de poesía, etcétera. Es un texto híbrido muy curioso. Y luego un ensayo político de un autor italiano que se llama Bifo. Y bueno, y hay algunas cosas más. También estamos trabajando en la autobiografía de John Lydon, de Johnny Rotten. Uh-huh. Que es un libro que probablemente saldrá a lo largo de este año. Y por el lado de la música, pues con muchas ideas, uh-huh, muchas historias, una de las cuales pues esta cosa que me callo.
Bueno, pues a ver,
si será una pequeña sorpresita.
La próxima vez que vengas, pues a ver si ya se confirmó y que sea para bien.
Claro, otro día vengo y hablamos de cuál es la libros.
Bien, perfecto. Eso está hecho.
Muy bien.
Vale. Vamos a escuchar otra de tus canciones, de tus nuevas canciones. Están contenidas en La piel del oso, que es el primer disco, el primer EP de El hijo. Julio, seguro que me quería decir algo, o sea, fijo.
Dime algo, dime una canción.
Sí, sí, claro. El corte va a ser el último, el número 5, que se titula El señor de las bestias. Ese es el que vamos a escuchar a continuación. Estas son las nuevas canciones de Abel Hernández, El hijo.
Señor de las bestias y una sombra que se cierre como una tormenta. Yo corro slalom contra corriente, slalom entre la multitud, mientras tú como un demente me quedas quieta y el señor de las bestias gime y tiembla mientras tú sin darte cuenta te quedas quieta, miras el sur y el señor de las bestias gime y tiembla mientras tú sin darte cuenta te quedas quieta, miras al sur y el señor de las bestias gime y tiembla mientras tú sin darte cuenta te quedas quieta, miras al sur y el señor de las bestias gime y tiembla mientras tú sin darte cuenta te quedas quieta, miras al sur y el señor de las bestias gime y tiembla mientras tú sin darte cuenta te quedas quieta, miras al sur y el señor de las bestias gime y tiembla mientras tú sin darte cuenta te quedas quieta, miras al sur. Había una gran.
Bueno, Abel, hasta aquí llegamos.
Muy bien.
Hemos escuchado El Señor de las Bestias. Nos vamos a despedir sobre Gorilas en la Niebla. Nos ha dado tiempo a escuchar, nos va a dar tiempo a escuchar casi cuatro canciones de tu debut como El Hijo. Por desgracia solamente hemos podido escuchar a Michael Penn y Cat Power, pero hemos compartido pues una conversación pues muy amena y muy agradable contigo una vez más. O sea que muchísimas gracias.
No, un placer.
Antes de despedirnos definitivamente, completamente, vamos a recordar las fechas de tus próximos conciertos, si te parece, que nos has estado chivando aquí ahora a micrófono cerrado. Comienzas el 18 de febrero en el Rico Amor de Castellón, acompañado de Yellow Swans.
Sí, acompañado acompañando, porque ellos estaban antes.
Ellos llegaron primero.
Sí, nos repartiremos las fechas, o sea, unos días tocaré yo antes y otros ellos, me parece, pero vamos, se supone que yo voy en su gira, no ellos en la mía. Sí, 18 de febrero Castellón, Rico Amor, 28 Puerto Santa María, Cádiz,
en una
sala que ahora está tocando la gente, no me acuerdo cómo se llama, uh-huh. Y 1 de marzo en Don Benito, en Badajoz.
Uh-huh.
Y luego el 10 de marzo en la sala Moby Dick, de Madrid, espero que estemos todos, uh-huh. Con Fantasy Bar.
Uh-huh. Y además acompañado de Xavi Molero y de Raúl Fernández, que son pues los que con los que has iniciado esta gran aventura también de El Hijo.
Mis compinches.
Ahí está. Pues muchísima suerte y bueno, pues esperamos volver a tenerte aquí cuando llegue ese EP de versiones, para hablar de Acuarela Libros, por supuesto, y para lo que sea menester y lo que quieras.
Muy bien, pues yo encantado cuando sea.
Muy bien. Julio, a los honores, nos despedimos con Gorilas en la Niebla.
Pues nada, muchísimas gracias, Abel, como hemos dicho, que vuelva cuando quiera, pero que no se lo olvide y que sea pronto. Y a vosotros os emplazamos, a todos vosotros os emplazamos el próximo martes aquí de 3 a 4 en Radio Círculo o donde quiera que fuere en la red. Ya nos encontraréis en laisladencanta.blogia.com.